Si lo tuyo son las redes, síguenos. Busca Ahora Radio en Facebook e Instagram para estar al día de todo lo que te ofrecemos. Ahora Radio, contigo cada día.
Nos vamos con Mente Sana. Y digo yo, lo mismo Jesús Molina se me pone romántico también con...
No estoy yo por la labor ahora mismo.
No está tú muy romántico, ¿no?
Yo creo que el amor, ¿eh? Ante todo creo que el amor me gusta... Bueno, no me gusta que sea un día determinado. El amor hay que darlo todos los días.
Creer en el amor es una cosa y estar en modo romántico es otra, ¿eh?
Y aparte de eso, que no me gusta que sea un día determinado. Porque el día de... San Valentín debe decir todos los días, ¿no?
Es que es un día determinado creado, que es lo peor.
He estado enamorado, soy muy romántico, aunque parezca que ahora estoy pasando una etapa de mi vida más buscando mi soledad y conmigo mismo, ¿sabes? Creo en el amor totalmente.
Yo creo que para disfrutar del amor al 100% hay que saber disfrutar de la soledad al 100%.
De acuerdo.
O sea, ¿por qué? Porque cuando tú aprendes a disfrutar de la soledad y dices, si quiero dejar de vivir la soledad y empezar a convertirlo en una vida común con otra persona, que sea mejor que mi soledad, no que sea peor.
Exacto.
Entonces, cuando tú aprendes a quererte...
Bueno, además yo creo que cuando tú estás completo, entonces eso de dos medias naranjas...
Eso es mentira,
eso no va bien. Porque busca una carencia en la otra persona.
Cuando tú aprendes a disfrutar de la soledad es cuando aprendes a quererte de verdad.
Eso es una de las creencias limitantes. Sí, el buscar en otra pareja lo que no tengo en mí, ¿no? Entonces, de acuerdo que se complemente.
Cuando te quitas todas esas vendas de tengo que estar con alguien porque si no me voy a morir solo o sola, cuando te quitas todas esas vendas y empiezas a vivir y a ver la soledad, porque al final morir, nos vamos a morir solos, aunque estemos rodeados de la gente, morimos solos.
Siempre, venimos a un solo.
Exacto. Cuando tú empiezas a ver eso es cuando tú dices, vale, si en algún momento aparece una persona que mejore lo que tengo, entonces te vuelves un poquito, más no sé cómo definirlo.
Menos egoísta.
Sí, pero buscas en la persona ciertos detalles que no quieres y ciertos detalles que quieres, ¿no? Miras todo con más lupa.
Que en mi Facebook cuelgo muchas cosas del amor, porque creo en el amor. Pero lo que no me gusta es eso de que busco mi media, ¿sabes?
No. Y lo de la creencia limitante.
Dos naranjas completas en menos zumo.
Claro. Bueno, además hace más zumo. O sea, más zumo. Con una naranja te quedas un zumito de tres dedos. Que las creencias limitantes estas que la... Bueno, pues siempre me acordaré del cuento ahora que tienes tu libro de mis cuentos favoritos. El cuento del elefante que como de pequeño lo amarraron y no podía tirar de esa cuerda ni mover esa estaca que estaba clavada en el suelo porque era pequeño, no tenía esa fuerza de grande. No era capaz de ni siquiera de intentarlo porque sabía que no podía. Esa era su creencia limitante cuando de grande tenía tantísima fuerza que esa estaca o esa cuerda eran poca cosa para él.
Exacto, uno de mis cuentos favoritos.
Y de los míos.
Y de eso, pues mira, tenía durante la semana he tenido otra idea de y antes de ayer, el sábado, dije, no, este programa no, tengo que cambiar el programa. Y casualidad de la vida, ahora lo comentaré, ¿no? Lo de las creencias limitantes, porque como estoy haciendo constelaciones también y todo esto, pues está muy relacionado, ¿no? Bueno, las creencias limitantes, también llamadas nucleares, que le llaman nucleares también, sí, que son y cómo influyen en nuestra percepción del mundo. Los seres humanos no siempre somos objetivos, yo diría que casi nunca, ¿sabes? Porque estamos muy condicionados. Entonces, la percepción de la realidad siempre está condicionada por nuestros propios sesgos y distorsiones, así como por nuestra historia de vida y el árbol genealógico. Nos condiciona muchísimo.
Esto recordemos que cuando heredamos de nuestros padres sus genes, no solo heredamos los parecidos físicos, sino también los psicológicos, los miedos, las esperanzas, la forma de ser, todo eso lo vamos heredando. Lo único que pasa que lo adaptamos a nuestro nuevo ser y por eso somos algo diferente.
Algo diferente, y venimos a solucionar cosas también.
Siempre me he quedado con eso de que te parece mucho a tu abuelo, no sé cuánto, tienes la misma mala leche que tu tía.
Sí,
no sé
el más comportamiento y postura que dice tu postura de tu abuelo. Bueno, hay que reconocer una cosa, el primero que habló de esto, que todavía no se conocía el ADN, solamente se conocía la genética por las leyes de Mendel, ¿no? Aquel de los guisantes, el fraile, que lo hemos estudiado cuando estudiábamos ciencias, ¿no? Pero el primero que habló de esto fue Freud, que dijo que las neuronas cerebrales, y era de la genética, se transmitían de generación en generación. Ya después salió la psicogenealogía y todo eso. Pero hay que reconocer, aunque no soy muy freudiano, que lo primero fue Freud.
Sí.
Bueno, pues todo esto explica por qué ante una misma circunstancia dos personas pueden desarrollar interpretaciones y comportamientos diferentes. Ante la misma circunstancia tú vas a reaccionar de una manera y yo voy a reaccionar de otra. Sí. En este sentido existe un conjunto de creencias, las llamadas creencias nucleares, creencias limitantes, que se definen como ideas profundas y arraigadas que nos aportan información sobre nosotros mismos, los demás y el mundo. Y estas creencias son de gran relevancia, pues condicionan nuestra forma de ser. Podríamos imaginar que estas creencias son para las personas algo así como las raíces de un árbol, que casi siempre el árbol genealógico, pues de ella depende la forma en que éste va a crecer y desarrollarse, así como la capacidad para permanecer firme y seguro en el suelo, a pesar de la adversidad. Y dio la casualidad que ayer nuestra compañera Ana María García, de Tu Voz Interior, cuando hacía Nuestra Voz Interior, me manda siempre algunas cosas interesantes. Y digo, jolines, esto me ha venido genial para el programa de hoy. Y es los cuatro secretos familiares que no nos permiten avanzar. Mira qué curioso, ¿no? Y me digo, oye, Ana, que esto lo meto en el programa, vamos. Bueno. Me salto un poquito y digo, ¿sigues intentando avanzar y tienes sensación de que algo te bloquea? ¿Sientes que cualquier persona, cualquier avance te cuesta un mundo? ¿Vives situaciones que se van repitiendo? Además, situaciones que se van repitiendo en tu vida, además. No solamente con tus antepasados. Bueno, pues según este estudio, el 80% de tu vida viene condicionada por tu genealogía. Y si has contestado que sí a alguna de estas preguntas, es muy probable que sea la causa de las cargas heredadas de tu genealogía. Así que si quieres dejar de atrás estas cargas, antes deberás comprender los patrones que llevan asociadas y de lo que eres víctima. Solo entendiendo y descubriendo estos patrones podrás actuar de forma consciente y tomar las decisiones que te permiten librarte de ellas. Y para eso necesitas comprender tu árbol genealógico y conocerlo, por supuesto, ¿no? Y lo que te cuenta y lo que te han contado y los secretos familiares que nos han contado. Cuando uno comprende de quién hereda estas situaciones y qué es lo que estás lo que te están indicando, puede poner solución para soltar ese lastre y mejorar la vida que llevas, ¿no? Y eso aporta una sensación de libertad enorme. Heredamos estos patrones para honrar al clan familiar. Le debemos fidelidad. Y la única forma de que el clan obtenga esta liberación es pasándola de generación en generación hasta que alguno de los miembros puede romper estos patrones, estas cadenas, ¿no? Y esto me hace mucha referencia a que vamos a hacer referencia al libro este de los No es mío, ¿no? Que aparece en la serie Mi otra yo. Y este libro es muy, muy profundo, ¿no? Bueno, lo que en el libro nos dice que lo que no se expresa en la familia, como por ejemplo secretos, injusticias, exclusiones, queda latente en el sistema familiar, sin descansar, esperando ser visto, reconocido y reconciliado por su descendiente, por las nuevas generaciones. Y así hemos escuchado frases de los grandes maestros, por ejemplo, San Agustín, que decía que aquellos que amamos y que hemos perdido ya no están donde estaban, ahora están donde estamos nosotros. Esto es de San Agustín. También Carl Jung, que no puedo dejar de nombrarlo, lo no resuelto regresa en forma de destino. Per Hellinger, que fue el fundador, el creador de las constelaciones familiares, le dice que el que no conoce su historia tiende a repetirla. Por eso es tan importante conocer la historia, y no solamente la historia familiar, sino la historia del mundo, para no volver a repetir.
Claro.
y una que para mí ha sido muy vital en mi aprendizaje, bueno, Anna Selig-Sutenberg, pionera en la psicogenealogía, ¿no? Gracias a nuestra amiga María José Carretero, que fue la que me habló por primera vez de psicogenealogía, ¿sabes? Bueno, pues ella decía que somos menos libres de lo que creemos. Mm. Y todo el mundo debería conocer su árbol genealógico. La familia es nuestro cofre del tesoro o nuestra trampa mortal. Y esto lo dijo nuestro amigo Alejandro Jodorowsky. Bueno, lo que se calla en primera generación, la segunda lo lleva en el cuerpo. Me llamó la atención porque François Dolto era pediatra y psicoanalista, ¿no? Francesa. Y describió esta frase, ¿no? Lo que no se calla en primera generación, la segunda lo lleva en el cuerpo. Bueno, este dolor no es mío, como he dicho, es de Mark Walling, por si alguien quiere comprarlo. Y así, de manera inconsciente, vivimos por ello como ello, por nuestros padres y ancestros, por amor ciego, repitiendo historias de sufrimiento hasta que alguien en la familia despierta y con amor, porque siempre se habla de amor y honra, reconcilia esta historia al gran alma familiar, dando paz y pasado y conectando el presente y liberando el futuro. Esto es este dolor no es mío, ¿no? Bueno, la evidencia científica muestra que los traumas pueden ser heredados y existen pruebas fiables de que muchos problemas crónicos o de largo plazo pueden no tener su origen en nuestras vivencias inmediatas o en desequilibrios químicos de nuestro cerebro, sino en las vidas de nuestros padres, abuelos o bisabuelos. Algunas veces en constelaciones sacamos hasta bisabuelos, sí, sí. Porque no encontramos. Bueno, nos sentía una pregunta que se hace también. ¿Nos sentíamos incómodos cuando íbamos a ver a los abuelos o a otros parientes? Esta es una pregunta. Yo siempre me sentí muy cómodo viendo a mi abuelo, me he criado con mi abuelo. Pero bueno, hay personas que sí, que se sienten, me han llegado a decir en consulta, ¿no? O tal vez teníamos una relación tensa con nuestros padres, los traumas ocultos de nuestra familia son probablemente los culpables. Los eventos traumáticos pueden tener un impacto en cómo nos sentimos y nos comportamos, y cuando son graves pueden seguir afectándonos años después. Estos traumas, como los genes, pueden transmitirse de generación en generación, como hemos hablado antes, porque si no se resuelve, va a seguir continuando. Y en este libro descubrimos cómo se transmite el trauma de generación en generación y qué podemos hacer para romper el ciclo. El libro no solamente es un texto, sino que te hace también hacer ejercicio, ¿no? A mitad del libro te dice, no sigas leyendo, y para yo, como soy tan desobediente, me lo leí entero y aún me lo estoy trabajando, ¿eh? Bueno, si tenemos problemas de depresión, ansiedad o fobia, este libro puede resultarnos bastante útil, ¿eh? Vamos a ver los patrones que le damos más comunes que bloquean tu camino en distintas facetas de tu vida. Los secretos familiares de tu profesión. Fíjate que hablamos aquí una vez de las profesiones, ¿no? Mm. En muchas ocasiones la profesión que uno ejerce esconde un secreto familiar. Profesiones que reparan, que es lo que hablamos en cierta ocasión, el clan, ¿no? Sí, sé que estarás pensando que tu profesión la elegiste tú, pero eso es lo que tienen los patrones cuando uno no es consciente de ellos. No es casualidad que pueda ser albañil, arquitecto, carpintero, médico, psicólogo. Y si estudiaste a fondo tu árbol, encontrarás que está reparando respecto a quién y para qué. Yo lo tengo muy claro, vamos. Mi profesión de psicólogo viene de mi madre. Y no porque ella quisiera que fuera psicólogo, ni mucho menos. A mí no me habló nunca de la psicología, pero sí viene a reparar algo ahí, ¿no? Bueno, pues te recuerdo que el 80% de tu vida vive condicionada, así que el margen de decisión se reduce bastante, y menos que entiendas estos condicionantes. Lo del 80% no lo tengo muy claro, yo creía que era más, pero bueno. En una profesión, bueno, pasa al menos 8 horas diarias. ¿Sigues creyendo que lo que pasa es un tercio de tu día no estará afectado por las condiciones? A veces lo que sucede es que la profesión no es tan significativa para los secretos del clan, pero puedes estar seguro de que el trabajo específico que haces te da pista de lo que reparas. Los secretos familiares de tu relación de pareja también. Por supuesto que las relaciones de pareja, ya que hemos hablado del romanticismo, pues sí, mira, ¿por dónde, no? Por supuesto que las relaciones de pareja también vienen regidas por los patrones del clan. Y en este caso, tanto los tuyos como los de tu pareja o posible pareja, puede que repitan siempre el mismo tipo de pareja, o que tu vida de pareja se haya vuelto monótona y que tu pareja sea más que un compañero que una pareja. Yo lo de compañero en una pareja lo veo fenomenal, pero es cuando se hace más compañero que pareja, que ya no hay pasión, que no hay esto, ya se vuelve un poquito, ¿no? Bueno, pues muchas veces el miedo a quedarte soltera, que esto lo he vivido yo en terapia, ¿no? Digo, hay alguien en tu familia que se quedó soltera, bueno, una mujer que se iba a casar y en el altar la dejaron. Su sobrina nieta tenía un afán de que tenía una pareja, y cuando rompía con una pareja tenía que tener otra rápido.
Claro.
Bueno, pues todo el mundo debería de conocer. Bueno, también es verdad que hay parejas que te sacan de tus casillas. Vamos a poner también que todo el mundo tiene orégano, ¿no? Todo el mundo debería conocer su árbol genealógico. La familia es nuestro cofre del tesoro o nuestra trampa mortal, decía Alejandro Jodorowsky. Y en muchas ocasiones la pareja es como un padre o una madre. Y si analizamos esto desde el punto de vista del transgeneracional, veríamos que existe un complejo de Edipo o un complejo de Electra. No siempre, ¿eh? Porque complejo de Edipo, bueno. Pero sí es verdad que hay algo ahí. En la familia siempre ha habido algo respecto a esto, ¿no? Debido a situaciones vividas en el clan, en el inconsciente nos empuja a buscar a alguien que haga la función de madre o de padre. Hay muchas mujeres que van buscando a la pareja un padre, sí, y hombres que van buscando una madre, ¿no?
Sí.
Y esto no es muy bueno tampoco, ni muy sano, ¿eh? Tener estos conocimientos nos permite elegir la pareja sin condicionantes inconscientes. Y solo conocer a una persona puede saber de quién es el doble dentro de la familia y que le repara. Pero cuando tú te enamoras, tú no miras que quién es el doble ni nada de eso. El amor es ciego. Que hay un cuento sobre eso también, de por qué es ciego. Bueno, los secretos familiares de tu salud. Esto hay mucha gente que le llama la atención también. Como ya puedes imaginar, otro factor que nos escapa de ese 80% del condicionante del clan es la salud. Sabemos que la salud está relacionada con lo que uno vive y más concretamente con las emociones, que influyen muchísimo en la salud. Por supuesto que hay un factor genético, y lo dicho no lo contradice. La epigenética ha demostrado cómo las vivencias afectan al código genético. Uno puede heredar un gen que predispone a sufrir una enfermedad, pero siempre habrá un factor que la active. Una persona adquiere conocimiento del por qué y comprende el para qué y cuida del bienestar de todas las cosas. Lo hace aceptando la responsabilidad de la energía que manifiesta tanto activamente como en el reino sutil. Y cuando mira un árbol, no ve un fenómeno aislado, sino raíces, tronco, agua, tierra y sol. Cada fenómeno relacionado con los demás y el árbol surgiendo de este estado de relación. Tú fíjate que en la serie Mi Otra Yo hace mucha alusión que cuida al olivo en sus raíces, ¿eh? Es lo principal, y somos un árbol genealógico de esta manera. Estas son imágenes activas de las energías sutiles que fluyen desde las estrellas a través del universo, ¿no? Y encontrándose, combinándose entre sí y con los elementos de la Tierra que hacen surgir todas las cosas vivas, ¿no? Las personas que han aprendido, comprenden esto y entienden que sus propias energías desempeñan un papel en ello, comprendiendo estas cosas, respeta a la tierra como a su madre, al cielo como a su padre y a todas las cosas vivas como a sus hermanos y hermanas, ¿no? Como decía, creo que era San Francisco, así, ¿no? ¿Cómo puede ser que las heridas emocionales pasen de una generación a la otra? Llegando, por ejemplo, a repetición de destino. Entiendo que este tema puede resultar un poco abstracto, ¿no? Por eso quiero compartir una breve explicación para dar respuesta a esta duda que me consulta muchísimo, ¿no? Han sido muchos los psicólogos y científicos que se han interesado en estudiar este campo. Y si bien las primeras investigaciones se basaban en la observación de la actualidad, disciplinas como la epigenética y la psicogenealogía empiezan a dar respuesta. Bueno, la primera diría yo, el por qué, ¿no? Aquí dejo tres ideas clave. el inconsciente familiar transgeneracional, que ya Jung hablaba de ello, es uno de los muchos que ha estudiado este inconsciente, ¿no? El transgeneracional, y es donde se almacena la información sobre sucesos, experiencias o impactos emocionales que se transmiten a través del recuerdo, de forma consciente o inconsciente de una persona a otra. Después está la transmisión genética. La epigenética está avanzando en este campo, aportando respuestas que ayudan a comprender por qué sucede esto. Y por ejemplo, el biólogo molecular Bruce Lipton, que lo nombra también en el libro, este duro no es mío, demostró que los pensamientos, creencias emocionales afectan al ADN, como hemos dicho antes, del modo que las emociones crónicas o repetitivas pueden afectar a la expresión genética de la descendencia. Y por supuesto, las leyes, veo que estamos fatal de tiempo, las leyes sistémicas, que además estas leyes que rigen los sistemas, como la pertenencia a los vínculos o lealtades ciegas. Hay dinámicas que actúan dentro de los sistemas que contribuyen a que esa situación, emociones o conflictos no resueltos en una generación se repitan en otra, ¿no? Y bueno, como quedamos un poquito...
Vamos, te quedan 2 minutos y medio.
Bueno, pero me tengo que... Porque tenía mucho malo, hasta que no me he puesto a hablar en San Valentín, el amor, y ya me ha dejado. Bueno, los consejos que diría para terminar con esto, ¿no? Dejar de estar en contra del sistema familiar, ¿no? Cuando criticas y haces juicios de familia, estás condenado a repetir su propia historia. Acepta todo lo que es como son. El aceptación de cómo eran tus familiares, en qué se equivocaron. Desde la aceptación, lo hicieron lo mejor que pudieron. Camina hacia la vida con humildad. Honra a tus ancestros. Que hicieron lo que hicieran, hicieron lo mejor. Y lo mejor de todo es que nos crearon a nosotros.
Totalmente.
Nos dieron vida, ¿no? Y me salto otra página y otra página. Bueno, sí, porque si no, lo que nos hace tener creencias de tipo negativo sobre nosotros, el mundo, no es tanto la existencia de eventos dolorosos en nuestra historia de vida, sino también en nuestras figuras de apego, que nos consolaron y apoyaron en estos momentos. También depende de los padres que hayamos tenido.
Claro.
Si nos han dado amor, si nos han dado... Y para terminar, que me salta muchísimo, pero tu historia es perfecta, aunque creas que no, ¿eh? Tu vida es perfecta, aunque no lo parezca. Todo ocurre para enseñarnos algo para crecer. Y con esa frase...
El tema es aprenderlo.
Exacto.
Ha echado la culpa a lo que hemos hablado, pero nosotros habremos hablado un minuto y a ti con un minuto no te daba todas las páginas que has quitado ahí.
No,
¿eh?
Yo he querido resumir mucho, pero no he podido. No he podido.
Conste que te has venido arriba. Te creías tú que tenías una hora.
Ah, no.
Creencia limitante.
100%. Es una creencia limitante. Bueno, después para los que no. Después subo el texto completo a la página web, ¿sabes?
Jesús Molina. Bueno, muchas gracias.
A ti, un abrazo a todos.
Hasta la semana que viene.
Adiós.
Nosotros nos vamos también, es que ya llega la hora, no le puedo dar más tiempo a Jesús Molina. Nos vamos a quedar con una canción que se llama Disfruto, y que si tú también estás enamorado o enamorada, deberías de escuchar una canción como esta, porque es de amor, sí, pero es de amor con lógica, que eso es lo importante. Mañana os espero aquí, como siempre. Yo os amo a todos y a todas, a partir de las 11 de la mañana, como siempre, aquí en Gelbes en la Onda. Gracias por estar ahí. Nos quedamos con Carla Morrison. Hasta mañana.
Acariciarte y ponerte a dormir. Es escalofriante tenerte de frente, hacerte sonreír. Daría cualquier cosa por tan primorosa, por estar siempre aquí. Y entre todas esas cosas, déjame quererte.